En el episodio pasado te expliqué qué son las runas. Ahora quiero que hablemos de qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas con respecto a este experimento. Antes de entrar al tema, quiero responder una pregunta de un descentralizado que me decía por qué uno de los episodios no está disponible, aquí el 967 si no me equivoco. Y bueno, eso es porque había agregado el día viernes un episodio, vamos a llamarle especial, que incluía únicamente una canción que hice con inteligencia artificial acerca del halving de Bitcoin, aprovechando pues que el viernes fue precisamente el halving, ¿no? Lo publiqué el viernes, pero el lunes me di cuenta de que no estaba, se me hizo raro, lo republiqué y bueno, ya después me di cuenta que es Spotify el que me da de baja este episodio, entre comillas, porque pues estoy en una plataforma diseñada para podcast y no puedo subir una canción. Así que bueno, se quedó ese número de episodio vacío por esa razón, ¿vale? No es que haya yo quitado alguno. Si quieres escuchar esta canción, la subí a YouTube, te dejo el enlace en las notas de este programa. Y bueno, pues ahora sí vamos a nuestro episodio del día de hoy. Ya hablamos en el episodio pasado de que las runas son código que se almacena en este espacio en blanco que existe dentro de una transacción. Este código posteriormente es leído por un metaprotocolo, el cual tiene sus propias reglas, y es aquí donde se despega completamente de Bitcoin. De hecho, el protocolo original de Bitcoin no toma en cuenta lo que esté escrito dentro de ese espacio en blanco porque está pensado en ser utilizado como un espacio para texto que alguien quiera agregar en su transacción. Por lo tanto, cualquier cosa que metan dentro de este campo está completamente aceptado porque para eso está diseñado. Pero bueno, al estar disponible de forma abierta, también es posible colocar fragmentos de código que detonen ya fuera de la cadena cualquier otra cosa. Entonces, las runas creadas no están dentro de Bitcoin. Hay un código escrito en una transacción de Bitcoin, eso sí, pero nada más. Aquellas personas que comparten la creencia de que las runas existen dirán que es un token, pero para aquellos que no compartimos esa creencia, únicamente veremos un conjunto de caracteres sin ninguna relevancia dentro de una transacción. Para mí esto es parte de las modas de cada ciclo alcista, lo hablamos desde el año pasado, y se detonaron precisamente en el bloque del halving, no porque acabaran de salir, sino porque su creador dijo que solamente serían válidas a partir del bloque del halving, y como creencia que es, pues esta persona puede determinar a partir de cuándo volver válido algo, y la gente que decide creer en ello, bueno, pues comienza a especular específicamente ese día, sobre todo una runa que además está creada dentro del bloque del halving, o donde se produce el halving, pues ellos creen que tiene un valor especial y por eso es que pagaron cantidades insanas de dinero por aparecer dentro de ese bloque. Pero bueno, toma en cuenta que ya tuvimos varios halvings en la historia de Bitcoin. En cada bloque de halving van un montón de transacciones, muchos meten por ahí algunos mensajes y ninguno de estos tiene un interés especial más allá de la curiosidad, ni mucho menos un valor especial, por lo que estas a lo que le están llamando runas pues son exactamente lo mismo, al menos desde mi perspectiva, que no comparto esta creencia de las runas. Con respecto al episodio pasado, también recibí varios comentarios diciendo que esto afecta a Bitcoin y que no es un buen uso para la cadena. Yo entiendo aquí perfectamente la frustración porque a mí me pasó con los ordinals el año pasado. Puedes checar esos episodios y hasta vas a encontrar que no me negué a la posibilidad de meter algún cambio directamente en el código de Bitcoin que impidiera que se siguiera haciendo esta práctica. Al menos al principio de mi investigación es lo que yo pensaba, pero conforme me fui dando cuenta de que esto no era necesario, comencé a entender que Bitcoin incluso se hace más fuerte después de esta clase de eventos. Todo esto lo fui comentando a lo largo de todo el tiempo que estuvimos hablando de los ordinals y luego de los tokens BRC20. Se hace más fuerte durante la congestión de la red porque el incentivo para los mineros es más grande, ya que hay más comisiones por acaparar, por lo que más personas quieren participar y llevar a cabo un ataque hacia la red se vuelve cada vez más complicado y más caro. Ahora, después de que termina todo este FOMO por la moda del momento, no es que se vuelva más fuerte, pero en la medida en la que nosotros como usuarios lo vamos entendiendo, llegamos a comprender mejor la resistencia a los ataques que tiene Bitcoin y la razón de ser de las comisiones y de la emisión limitada del activo, porque esto es precisamente lo que lo vuelve resistente. Si Bitcoin fuera de emisión ilimitada, entonces se podrían pagar estas comisiones de manera indiscriminada sin parar. Por otro lado, si las comisiones fueran gratis o se fijaran en un valor cercano a cero, también existiría este incentivo para que un atacante pudiera realizar ataques dirigidos en ciclo que hagan que se vuelva inviable utilizar Bitcoin. Y sí, por el momento, si es que esto fuera un ataque, podría estarse cumpliendo el objetivo de no permitir que cualquiera pueda realizar una nueva transacción con Bitcoin porque se vuelve muy caro. Pero estamos hablando de un ataque que tiene la muerte anunciada. cada intento por saturar la mempool incurre en un gasto por parte de la comisión de Bitcoin que tienen que pagar y que termina en manos de un minero. Entonces, eventualmente, si tú repites y repites y repites este gasto, pues eventualmente te vas a quedar sin Bitcoin, o bien se van a dar cuenta de que es insostenible y van a desistir de hacerlo porque no pueden mantener este ritmo de pago de comisiones de manera ilimitada, sobre todo si no están obteniendo ninguna ganancia a cambio. Así que no es necesario que hagamos absolutamente nada. Bitcoin ya está completamente blindado contra este tipo de ataques gracias a las comisiones que maneja y también gracias a que Bitcoin es un activo de emisión limitada. Los que ya se tardaron en aparecer en este momento, o no sé si sea que me paso muy poco por Twitter y no los he visto, son los que están a favor de un bloque más grande. Cada que esto sucede, salen de las mazmorras para argumentar, por ejemplo, que Bitcoin Cash puede con esta carga y con mucho más, gracias a que maneja bloques dinámicos. Pero ese pensamiento, que yo lo considero a corto plazo, hace que no visualicen los efectos de largo plazo. Y es que un bloque más grande genera un cuello de botella para los nodos validadores que tengan pocos recursos. Se va a necesitar un nodo validador más potente en cada ocasión para seguir el ritmo de validación de los bloques si estos incrementaran su tamaño de acuerdo a lo que se introduzca dentro de este bloque. Y si a esto le agregamos que están metiendo basura en este momento en la blockchain, pues menos razones hay para modificar el código del dinero más sólido y resistente de toda la historia. Finalmente hay un tema que sí que se puede convertir en una realidad y es el que podría llegarnos a preocupar, y justamente un descentralizado me preguntaba al respecto. Me dice: oye Daniel, ¿no es posible que se agregue una, digamos, restricción por parte de los mineros para que ciertas transacciones no sean confirmadas y de esta manera le podamos dar prioridad a las que sí están moviendo valor en lugar de estar moviendo basura? Y si es que esto fuera posible, ¿no se puede hacer también lo contrario y manipular de esta manera las transacciones que se confirman? Una pregunta bastante interesante, y la respuesta es que sí, sí es posible. De hecho, ya hemos visto casos en el pasado en donde algunos pools se negaron a confirmar ciertas transacciones que venían de un conjoin. Aunque esto no es 100% verificable, sí que se pueden encontrar indicios de que una transacción pudo haber pasado por un conjoin, y con esta probabilidad los mineros pueden simplemente decidir no validar esas transacciones. Aquí quiero agregar un par de paréntesis. El primero es que con la llegada de Taproot ya se puede llegar a un nivel de ofuscación más sofisticado al momento de realizar una transacción que tenga conjoin, para que sea más difícil identificarlas y de esta manera pues pasen como transacciones normales. Esto también ayuda a la privacidad de aquellos que están haciendo este tipo de transacciones. Y el segundo paréntesis es que este pool comenzó a recibir un montón de transacciones de polvo, o sea, por parte de la gente, con balance mezclado para, digamos, atacar a ese discurso que dieron, porque presumieron en redes sociales que esa cartera solamente contenía Bitcoin limpio. Así que le empezaron a bombardear con un montón de transacciones sucias, entre comillas. Y bueno, pues esta cartera quedó a sus ojos contaminada. Regresando al tema, es posible que los mineros sí hagan esta clase de censura o de discriminación de transacciones, pero tomemos en cuenta que los mineros, a diferencia de nosotros los validadores, hacen su trabajo por una recompensa económica. Si solamente aceptan las transacciones buenas, por así llamarlas, estarían dejando de lado las mejores comisiones que podrían obtener, al menos en este momento. Que las mayores comisiones vienen por parte de estas transacciones que están moviendo para nosotros basura, y que además acaba de suceder un halving que les redujo las ganancias a los mineros en un 50%. Otra cosa que podrían hacer es decir: ¿sabes qué? Mis equipos solamente van a aceptar transacciones que paguen más de 5,000 satoshis en adelante como comisión, y de esta manera discriminar a todas las demás transacciones. Pero eso tampoco es sostenible, porque cuando la congestión desaparezca y comiencen transacciones por debajo de estas comisiones, ese minero no va a estar acaparando la gran mayoría de transacciones, las va a estar rechazando, así que se vería obligado a reducir de nuevo este número, porque le perjudicaría tener esa restricción, ya que el consumo energético y todo el gasto se va a mantener estable, incluso se va a incrementar por temas de la inflación o porque quiera meter más equipos, y con esta restricción lo único que va a hacer es que va a reducir sus ganancias. Sí existe el riesgo de que los mineros censuren transacciones por cualquier motivo, ya sea por la comisión, por dirección IP, aunque esto, bueno, sería evadible con una VPN, no lo sé, por cualquier razón pueden meter alguna restricción, pero discriminar transacciones representa decirle no a ciertas ganancias, y los mineros existen porque quieren ganar, así que pues simple teoría de juegos, ¿no? Pues en este momento yo no me preocuparía, siento que esto va a ser una moda como otras que ya hemos visto, y que estos experimentos que estamos viendo además podrían terminar en algo más interesante. Por ejemplo, no sé si te acuerdes que hablamos de lo que es la BitVM, la platicamos el año pasado en el episodio 883, que es una especie de máquina virtual que está ligada a Bitcoin, pero en donde los contratos no se van a ejecutar dentro de la cadena, sino por fuera. La apertura del contrato es así, es la que se registra en la blockchain. No sé cómo lo haga, si se haga también mediante una transacción utilizando este OpenReturn, no sé cómo sea todavía. Hasta este punto sería algo más o menos similar a lo que han intentado hacer las runas y los ordinals, pero al menos esperamos que las creaciones tengan una mayor utilidad, porque ya estamos hablando de una máquina virtual y no nada más de una creación de tokens, que hasta el momento hemos visto o la experiencia nos ha demostrado que este clase de tokens pues no tienen realmente una utilidad o no se han sabido explotar de manera correcta y únicamente las han utilizado para generar especulación en el mercado. La ventaja es que todo ocurriría por fuera de la cadena, no se estarían creando tokens y tokens a cada rato como en este caso, sino que únicamente los contratos inteligentes se registran dentro de la blockchain de Bitcoin, pero toda la ejecución del contrato ocurre por fuera. Creo que esto es a donde están apuntando todos estos experimentos, podrían incluso hasta tomarlos en cuenta para realizar ciertas acciones, y mientras tanto en el camino ponemos a prueba la resistencia a los ataques o a los posibles ataques que tiene Bitcoin. A mí la verdad me parece muy interesante que todo esto suceda y ya quiero llegar a ver lo que pueden hacer con las BitBM. Recuerda también que esta semana en Cursos Bitcoin estoy actualizando el curso de cómo mover Bitcoin con baja comisión, hablando específicamente de este momento en donde las comisiones están por las nubes, y de cualquier forma en el próximo episodio vamos a platicar un poco sobre esto de qué podemos hacer cuando las comisiones estén altas, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.